Asturias al día, con Roberto Pato.
Y vamos a cerrar el recorrido de hoy viernes, el recorrido del programa, charlando con Ángeles Fall, que es la responsable de la asociación Yar Trans. Con ella vamos a hablar de una serie de actividades que están programando para mañana sábado, día 29 de marzo, a partir de las 8 de la tarde, en relación a la visibilidad trans. Ángeles Fall, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Roberto, ¿qué tal? Gracias por contar con nosotros otra vez.
Bueno, creo que estas actividades de las que hoy vamos a hablar tienen que ver con la celebración en todo el mundo del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, que se va a conmemorar, si no me equivoco, el lunes 31 de marzo, ¿no?
Eso es, Sí, así es. Es el día 31 de marzo a nivel internacional. Y nosotros pensamos en aprovechar el fin de semana anterior, porque el lunes no es buen día para muchas cosas, pero sí el sábado, pues hacer un acto lúdico festivo y al mismo tiempo de sensibilización y de información y de compartir, ¿no? De compartir en un espacio lúdico como es el Bar Calendoscopio de Avilés, una jornada de sábado por la tarde en la que podamos reunirnos, sobre todo personas jóvenes, porque aunque yo no soy tanto, en Yar Trans Juvenil tenemos unos cuantos chavales y chavalas con muchas ganas de compartir con el resto de la gente de Avilés su experiencia y sus ganas de vivir. Entonces, habrá en el Calendoscopio un concierto de Alicia Ramos, la cantautora canaria trans, que es nuestra madrina, siempre nos está acompañando y siempre está disponible, la mujer. Y esperemos que a la gente le guste, lo disfrute y también sirva para establecer lazos y alianzas entre gente cis, trans y como quieran llamarse, porque al final no es una cuestión de palabras, ¿no? Es una cuestión de personas.
Claro. Alicia ya estuvo con nosotros, recuerdo, ¿no? En uno de los programas, ¿no?
Hace tiempo, ¿no? Sí, es verdad, estuvo ahí, sí.
Bien. ¿Por qué hacer este día? ¿Qué importancia tiene para Yar Trans?
A ver, para nosotros tiene mucha importancia la visibilidad. Y sobre todo la visibilidad, no tanto como al origen. Nosotros precisamente nacimos como asociación en estas fechas hace 3 años. O sea, aparte del Día de la Visibilidad Trans, también celebramos que estamos de cumpleaños, que tenemos 3 años. Entonces, yo creo que este año es un poco más importante, si cabe, que otros, porque dicen eso de que a la tercera va la vencida. Entonces es el tercer año, es la tercera vez que se va a intentar tener una ley autonómica en Asturias. Y confiamos en que eso sea como la conjunción de los astros, ¿no? Que ahora por fin ya salga y salga de verdad. Entonces, más allá de que lo que decía antes, de las palabras, de que se llame ley LGTBI, ley trans, al final lo que cuenta es que se amparen los derechos de las personas LGTBI asturianas. Porque en Asturias estamos ahora mismo en desigualdad respecto al resto de España. Somos con Castilla y León la única comunidad que no tiene una ley autonómica. Hay derechos que hay que cubrir, hay necesidades que hay que atender y las personas trans y las personas LGTBI en general asturianas no pueden ser menos que cualquier otra persona en España.
Claro. Precisamente creo que está, y si no recuerdo mal, hasta el próximo día 3 de abril hay abierta una consulta pública en torno ante este anteproyecto de ley del Principado de Asturias para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ¿no? Hay la posibilidad de que cualquier persona pueda mostrar su opinión en torno a esto. O exactamente, ¿para qué es esta consulta pública, Ángeles?
Sí, es una fase inicial, previa de cualquier iniciativa de estas legislativas, en la que la gente puede opinar acerca de la necesidad de una ley. Yo espero que se aproveche sobre todo en positivo. En positivo porque no creo que nadie tenga la mala leche, ¿no? De ir en contra de los derechos de nadie. Es una ley que no va en contra del derecho de nadie, sino a favor de garantizar los derechos de personas que han visto vulnerados sus derechos históricamente. Entonces, espero que todas aquellas personas aliadas y aparte de las afectadas muestren su opinión acerca de esta necesidad, ¿no? Yo creo que los demonios y los falsos testimonios que se levantaron durante la mala discusión de la ley estatal Se ha demostrado que eran bulos, que eran mentiras. Llevamos 2 años de ley estatal y ninguna de las catástrofes que algunos auguraron ha pasado. No ha pasado nada más allá de que las personas trans tienen mayor facilidad para poder ver su nombre reflejado en sus documentos de identidad y tener menos problemas burocráticos en la calle. Y no creo que a nadie eso le pueda decir que le hace daño.
Bueno, sabes, Ángeles, que se dice eso y más, ¿no?
Ya lo sé. Por eso yo pongo el punto ahí, ¿no? Porque yo no veo ninguna catástrofe. ¿Tú la ves? Yo no veo.
Ya estaba intentando memorizar de personas, los datos.
No veo que haya hordas de personas trans atacando a nadie.
No, eso está claro. Estaba intentando memorizar. Por eso no hacía referencia a las cifras, porque no las tengo delante, pero sí las he visto. Y bueno, tampoco en un país de casi 50 millones de personas, creo que estamos hablando de pocos miles, ¿no?
Sí, yo tengo las cifras en la cabeza. Te refieres a estos 2 últimos años, ¿no?
Sí, por ejemplo, pues mira, que se publicaban el otro día.
Me acuerdo de las de Asturias, 199. 199 en una población de 1 millón son menos de 2 personas de cada 10.000. En España, sí, a ver, en algunos medios dieron vueltas a los números y tal. Yo di alguna vuelta a los números porque soy de ciencias y me gusta. Entonces, he visto que la norma general en toda España es de 2-3 personas respecto a 10.000 de población en cualquier comunidad autónoma, incluido a nivel estatal. Claro. En Asturias, un poco menos de 2. Mm. Bueno, a ver, que haya 2 o 3 personas de 10.000 que hayan cambiado en el registro su nombre, de verdad, va a pasar algo.
Sé por qué.
Sobre todo, además, por una cuestión, porque hay muchas personas trans que en estos últimos años no hicieron el cambio porque estaban esperando con ansia el tener más facilidad para hacerlo sin ser cuestionadas en una consulta de un psicólogo o en una UTI Navilés que funciona mal y poco porque solamente está dotada mínimamente de los mismos medios que cuando se creó. Que tenía una connotación pues de evaluación de la gente, ¿no? Y de poner en tela de juicio su sexualidad. Entonces, se estaba esperando que esa ley cambiara esa manera de tener que hacer las cosas. Y entonces, bueno, había gente esperando que, lógicamente, habrá una proporción mayor de cambios seguramente que en los siguientes años, en los que ya se normaliza y, bueno, la gente va haciéndolo a medida que lo va necesitando, no como ahora, que había gente que lo tenía atrasado y estaba esperando la oportunidad de hacerlo, pues eso, sin que nadie les cuestionara, ni les evaluara, ni les examinara en una consulta.
Claro. De todas formas, ya sabes que estamos en un país en el que nos gusta mucho cuantificar todo, poner números a todos, pero claro, cuando hablamos de derechos, pues a estos derechos recogidos en la ley se acogerá quien quiera, ¿no? No es obligatorio, ¿no?
Claro. Claro, claro. No, o sea, te refieres a los derechos de
a los derechos de cualquier de, a los derechos de cualquier persona, en realidad, ¿no?
A los derechos de la autonómica o de la estatal. Sí. Bueno, a cualquiera de las dos.
Claro.
A cualquiera de las dos, sí. Efectivamente. No, un derecho no es una obligación.
Es que a veces da esa sensación, ¿no? Depende de a quién se escuche, ¿no?
Claro, claro. Y precisamente yo que estoy en una asociación en la que veo chavales jóvenes. Yo veo que, no sé, la gente piensa que en cuanto alguien tiene una mínima duda sobre su identidad sale corriendo para el registro y no os podéis imaginar la cantidad de vueltas que le dan en la cabeza a los chavales antes de decidir ni siquiera decirlo en casa. Claro. Es una cosa, vamos, ellos mismos son los primeros que se cuestionan todo, que lo analizan bien y son mucho más responsables de lo que la gente se piensa. Porque además es un paso importante y va a suponer muchas complicaciones en su vida. No es ninguna cosa banal, vamos, que se pueda andar haciendo ahí todos los días.
Claro, porque ligado precisamente a esto de los derechos, también están los problemas, la situación de vulneración de sus derechos por parte del colectivo de personas trans, y eso sí, en muchos casos pasa a diario, ¿no?
Pues sí, porque, a ver, y muchas veces por prejuicios, porque, bueno, aparte de la violencia que ha crecido en respecto al colectivo LGTBI en general y que suele ser más acusado todavía en las personas trans, porque además son más visibles. Pues, a ver, una persona lesbiana o gay, pues puede estar en el armario o puede ocultar de alguna manera ante las personas a las que no quiere decirles o compartir con ellos. Una persona trans es activista, me decían a mí los chavales, es que somos activistas todo el día aunque no queramos, porque la gente nos ve y nos mostramos tales cuales somos. Entonces, eso conlleva una serie de riesgos, sobre todo cuando hay intolerancia. Y necesitamos que esas personas estén protegidas por unas leyes y también por una sensibilización social, no solo las leyes. Yo creo que también el transformar la sociedad, el cambio social, es muy necesario. En este caso yo creo que va por delante el cambio social a las leyes. Ya hay mucha más, información en la calle. La gente joven ve estas cuestiones de diversidad sexual como algo mucho más habitual. Y yo pienso que las leyes ahora tienen que estar a la altura de esa gente que ya lo ha asimilado y de que yo creo que, bueno, a ver, intolerancias las hay en todas las facetas de la vida, no solamente en las cuestiones de LGTBI o de sexualidad, también en cuanto a las ideas políticas, en cuanto a la religión, hay muchas facetas de la vida en las que hay intolerancia, pero no podemos dejarnos, establecer normas por la intolerancia, sino al revés, ¿no? Ser abiertos y proteger la diversidad y permitirla.
Bueno, tenéis puestas muchas esperanzas en la ley asturiana. Se prevé que pueda salir adelante en este año 2025, ¿no? Era, recuerdo de algunos programas anteriores, sí. Era la fecha que se manejaba, ¿no? Este año, no sé si recuerdo, primer semestre de 2025.
Y eso espero, y espero que nuestros políticos estén a la altura, porque creo que no caben ya más dejadeces, digamos, de sus funciones, porque al final es eso, es la dejadez de funciones de alguien que tiene una obligación, que es proteger a la ciudadanía que lo necesita. Y yo creo que esta parte, bueno, está pendiente de recuperar.
Claro. Bueno, veremos a ver qué ocurre, porque claro, es un anteproyecto de ley en el que habéis participado pues un buen número de colectivos asturianos, ¿no? De representantes.
Esa es
de...
otra. Sí. Yo creo que sí, es la primera vez en Asturias, ha habido otros intentos, pero es la primera vez que es una ley trabajada por todos los colectivos de una manera muy codo con codo, colaborando entre nosotros y con la administración, en la que han trabajado también personas expertas en el tema de la Universidad de Oviedo, que ha buscado la Dirección General de LGTBI, y creo que está, bueno, a mí, yo estoy muy satisfecha del resultado, porque ha servido para que intercambiemos muchas opiniones, para que busquemos las mejores soluciones, también para tener apoyo de la parte jurídica. Bueno, yo pienso que los políticos ahora mismo digan que no a esa ley es decirle que no a mucha gente. No es decirle que no a un técnico que elabora un texto. Entonces espero que sepan valorar el trabajo que hemos realizado, que hemos estado muchos meses yendo a trabajar de forma desinteresada para tener un texto que garantice los derechos de las personas que estamos en la asociación, pero también de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros amigos, amigas. O sea, hay mucha gente involucrada en esto. No creo que nuestros políticos no sepan estar a la altura ahora de lo que de ellos espera. Espero que ellos también lo estén y ahora hagan la parte que les toca.
Claro. ¿Qué crees tú, Ángeles, que no entiende la sociedad asturiana, la sociedad española, cuando hablamos de los derechos de las personas trans?
Pues yo creo que algo que quizá viene derivado de que no son una mayoría, no son una comunidad mayoritaria. A lo mejor es más fácil, pues eso, cuando tienes, por ejemplo, las mujeres somos el 50% de la población y así todo hemos tenido muchas dificultades para que se reconozcan nuestros derechos en el feminismo, ¿no? Y que el feminismo es un movimiento que es lógico porque afecta a la mitad de la población, yo creo que lo estamos entendiendo todos ahora. Pero claro, cuando tienes una parte de la población que es un 4, un 5%, se hace muy difícil hacer ver la visibilidad que hablábamos antes, que es tan importante. Entonces, ¿Qué pasa? Que si tú tienes un familiar, un amigo, un vecino trans, es más fácil que entiendas de que es una persona normal, que no es ninguna cosa rara. Eso para empezar, porque luego además en España durante muchísimo tiempo la ley de vagos y maleantes ha hecho que se forme una idea acerca de estas personas de presuntos delincuentes y ademano. Entonces, claro, es difícil que una ley que ha durado hasta 1995, me parece que fue cuando se quitó la ley totalmente, pues de repente la gente la quite de la cabeza también todos esos prejuicios creados durante tiempo. Yo lo que animo a quien tenga ninguna duda es a que conozca a una persona trans, hable con ella, se acerque a nuestra asociación, por ejemplo, que hacemos todos los primeros viernes de cada mes, hacemos encuentros abiertos. Si tienen dudas, que se acerquen al encuentro, que hablen con nosotros y que nos vean. Y que vean a los chavales que tenemos allí y te aseguro que salen enamorados de ellos. Porque son unos luchadores.
Desde luego. En todo este debate, y a pesar de que es un vocablo, voy a decir antiguo, una palabra antigua, en los últimos tiempos suena como arma arrojadiza la palabra queer.
Sí. A mí esto me hace gracia porque a veces, a ver, me río no por no llorar, como decía el otro, ¿no? Porque en los últimos años es como si la palabra, o sea, todo lo que antes se vertía sobre trans, ahora se vierte sobre queer. Y a veces hasta el mismo argumento, ¿no? Yo recuerdo que hemos tenido que aguantar, las familias, hemos tenido que aguantar prejuicios acerca de nuestros hijos y nuestras hijas, como que eran violadores en potencia, que iban a los baños de las mujeres, que eran, bueno, yo qué sé, cosas aberrantes, catástrofes terribles. Y ahora todas esas catástrofes se vierten en lo queer. Yo más allá de que, a ver, yo creo que lo queer, pues bueno, viene de una filosofía determinada, de una serie de pensadores, de una ideología teórica, ¿eh? Y no sé, la gente académica puede estar o no de acuerdo con lo queer, pero ahora mismo lo queer se utiliza en la calle de una manera que no tiene nada que ver con eso. O sea, yo oigo a muchos chavales de los que te digo que están en la asociación decir, sí. No, yo sí, yo soy un poco queer y tal. Ellos no conocen a Judith Butler. A ellos lo de Judith Butler les viene grande, o sea, no están hablando de la academia, están hablando de que viven su sexualidad de una forma menos normativa que a lo mejor pues la vivimos los de mi edad. Sí. Y si yo los puedo entender con 60 y pico años, no entiendo por qué el resto de la gente no, porque yo ya soy una señora mayor, entonces yo creo que todo el mundo los puede entender si los escucha. A veces creo que tenemos que saber escuchar más y juzgar menos. Porque lo queer ahora mismo pues no tiene nada que ver con esas ideologías academicistas y todo eso cuando se habla desde los colectivos. Pienso que dentro de los colectivos seguramente tendrá que haber un debate sobre si hay que poner la Q o no hay que ponerla, pero dentro de los colectivos, no en los partidos políticos. Los partidos políticos apoyarán o no apoyarán a los colectivos, pero que dejen a los colectivos llamarse como les dé la gana. Pienso
bien.
Yo,
Sí, sí. No, está claro. Volviendo al día de mañana, sábado 29 de marzo, 8 de la tarde en el calendoscopio, ya nos dijiste que iba a estar Alicia Ramos, pero ¿tenéis pensado hacer más cosas?
Bueno, alguno de los chavales dará un poco de... hablará un poquitín, ¿no? Sobre, por poner en contexto, el qué es lo que celebramos, contará un poquitín quién somos en Yartrans. Lo que hacen desde Yartrans Juvenil, que está muy bien, yo creo que es un espacio abierto a todos los chavales, no solo a los chavales trans, también los chavales cis. De hecho, todos los años, sobre todo cerca del verano, hacen actividades precisamente para establecer esas alianzas, que son muy importantes, y yo creo que los derechos de unos no pueden depender solo de esos unos, tienen que ser reconocidos por todos. Entonces, por eso queremos abrir a todo el mundo esta especie de actos de lúdicos y en el que se pueden compartir cosas y experiencias y que esperemos que disfruten con nosotros.
Muy bien. Bueno, pues será mañana, como les digo, 8 de la tarde, el calendoscopio organizado por Yartrans, pero también con la colaboración del Ayuntamiento, ¿no?, del Ayuntamiento de Avilés.
Sí, bueno, siempre tenemos esa colaboración. Ahora estamos pendientes en este año. De momento no la tenemos, pero nosotros contamos con ellos ya de mano, porque siempre nos han venido apoyando en los proyectos de Yard Trans Juvenil, sobre todo.
Sí.
Siempre tenemos ahí un proyecto con el área de juventud del Ayuntamiento de Avilés para organizar cosas pues como esta de mañana sábado, o como el Orgullo en Avilés o el Ochobre Trans.
Bien.
Entonces, bueno, pues sí, contamos con que el Ayuntamiento de Avilés nos siga apoyando y agradecemos desde luego ese apoyo.
Muy bien. Bueno, pues hoy lo dejamos aquí. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo de conversación. Ángeles, seguimos en contacto. Muchas gracias.
Gracias a ti, Roberto.
Barbullándome al oído, contóme que fuera, estaba empezando a orvallar. Que al principio era mi odín, pero casturbadas avisan cedo. Díxome también, mollemente, que marchase, cos otros chalofín.
Llegaron a ser.